Llegó la hora del After Office, un podcast para hablar de aquellas series que vemos al salir de la oficina. En esta tercera temporada hablaremos de Las chicas del autobús. After Office es un podcast original de Tiempo de Series, pensado, dirigido y producido por Cata Serrano y Juliana Uribe. Bienvenidos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Hola, soy Cata Serrano.
Y yo soy Juliana Uribe.
Y esto es After Office, tercera temporada, donde estamos hablando capítulo a capítulo de Las chicas del autobús, esta nueva serie en la que nos montamos con Juliana para estar semana a semana por estos lares. Y en esta oportunidad nos vamos para Las Vegas. Juli, ¿qué tal ese capítulo?
Me gustó, pero... creo que vamos a tener una serie finalmente que se construye a partir de lugares comunes y estereotipos. A veces me choca un poquín porque como que podrían darla más y como que le grito a la tele como, amigos guionistas, por lo menos pónganle ganas. O sea, sabemos que vamos a usar lugares comunes, que es lo que funciona, hay una fórmula, pero pónganle como cariñito y perrenque. Pero bueno, me dan regalos por otro lado, que es de lo que también vamos a hablar hoy. Y pues me gustó el capítulo en general mucho. Se está volviendo como un dramononón.
Sí, a mí me ha gustado también, me gustó el capítulo. Yo siento que es como estas series... como estos dramedies de CW y de la Warner Bros. De los principios de los 2000, tal vez, que como con los primeros que abrían el Prime. No era el propio Prime, sino como las series de las 7 de la noche. Entonces me gusta como ese espíritu que tiene la serie, que igual es una novela.
Sí, es un novelón. Ayer estábamos conversando precisamente sobre esto porque esta serie está basada en un libro que escribe una mujer que es periodista, que hace como una crónica sobre el acompañamiento que ella hace a Hillary Clinton en los dos procesos de su carrera a presidenta y pues el New York Times dice algo así como... Son 8 años de su vida, de esta periodista, cubriendo la primera mujer presidente que no lo fue. Y que a su vez, creo que pues entonces ella es Sadie, obviamente, y también habla como de todo esto, son 8 años de su vida. También sucede que a su vez esta persona ama, o sea, el libro que es icónico de las... presidenciales de 1972, que se llama The Boys on the Bus. Entonces la serie hace un guiño a su vez al libro que inspira como el otro libro o las circunstancias en la que Hunter Thompson fue parte, pero lo más importante es que el 72 es la época en que Nixon está en contienda.
Es un y va a asumir la presidencia.
Muy interesante. Entonces estamos acá porque sí es como un fan service completo para las periodistas, sí, para la gente que se dedica al periodismo. El brinco pues como generacional también, y pues nada, me gusta mucho.
En cuanto a los libros, yo también me sentí tentada, fui a buscarlo de una vez en internet, pero no tienen versiones, no tiene edición en español. Entonces, de pronto, si alguna editorial está escuchando, pues es un buen momento de apostarle a las traducciones y probablemente los libros se vuelvan en los libros más buscados, los más libros más leídos, bueno, qué sé yo, porque eso también muchas veces estas series inspiradas o basadas en los libros motivan a que la gente vaya a buscarlos y pues a leerlos. Hoy vamos a hablar del episodio número 3 que se estrenó el jueves de la semana pasada, que se llama El mensaje anónimo. To be a journalist is to have a calling, but it's complicated. Your network is racist and sexist and conservative, whereas you have made gotcha journalism your whole brand. I break stories first. Don't be mad. Be better at your job. Okay, chill. Print is dead. Cable is for old people. I'm a good catch, so fresh, time of your life. Bueno, Cata. Bueno, Juli, hoy tenemos brindis y minutos de silencio. ¿Por dónde vamos a empezar?
Vamos a hacer minuto de silencio y vamos a hacer brindis. El brindis lo vamos a dejar para el final, como la serie. Y el minuto de silencio, a pesar de lo que ustedes crean, no es por el señor arrogante que tenía que demostrar que todavía era joven para seguir participando en política y muere. Y mi novia Grace de verdad tiene el corazón roto, siente culpa. O sea, el minuto de silencio no es por eso, es porque amiga Kimberly.
Date cuenta.
Date cuenta. Amiga Kimberly, tu novio es una caca.
Sí, mal. Vamos a hacer un minuto de silencio por Kimberly y su relación.
Vamos a hacer un minuto de silencio por Kimberly y su compromiso con el amor romántico que le impide ver que su pareja la sabotea y que subestima completamente lo que está haciendo y su trabajo y su participación y pone en competencia algo que es de la vida privada e íntima, que es un matrimonio, pone a competir eso con su trabajo. Y pues sí, la frase de cajón aquí es, si fuera al revés, esta mujer no habría tenido ni siquiera la posibilidad, es más, ni se le habría ocurrido aparecerse en ese hotel. ¿Por qué? Porque es totalmente esa sed de protagonismo que tiene este man, como parte de que está claro que él quiere que su matrimonio sea primero que cualquier cosa que esta mujer haga. Entonces sí, un minuto de silencio.
Vamos a arrancar entonces con Kimberly a propósito del minuto de silencio y vamos a hablar personaje a personaje, ya que las tuvimos a todas como en diferentes dramas, en diferentes situaciones. Se cruzaron en el inicio del capítulo, pero después como que las que más compartieron fueron Lola y Sadie, pero vamos a arrancar con Kimberly aprovechando este minuto de silencio que hicimos por su relación. Y vamos a arrancar por ahí.
Quiero
por
decir además que, claro, que además que la entiendo, porque ese señor está muy bueno, está cincelado. Yo también, imagínense, un día de trabajo, llegar a mi cuarto de hotel, ahora estoy en un hotel precisamente, me encantaría entrar a mi cuarto de hotel y ver un hombre desnudo en mi cama,
tallado por los dioses,
tallado en el mismísimo Olimpo de la sensualidad y la deliciosudez.
Sí, es muy bello.
Simplemente me guiñe el ojito y me diga, ñuacatelas, venga, yo le quito ese estrés de la mejor manera.
Sí, y pues es una relación de 8 años y todo lo demás, pero creo que aquí el timing no es el propio. Además, me parece muy manipulador que su pareja le haya propuesto matrimonio preciso el día que ella arranca la gira a cubrir,
pues claro,
las presidenciales.
Porque es un acto totalmente de competir por protagonismo. Es una manera súper arrogante de demostrar que está ahí. Y yo creo que es muy difícil porque nos han enseñado esta idea de que el amor está y la pareja y todo está por encima de todo, y pues gracias a mi novia Grace vemos que no. Pues o sea, uno puede tener un matrimonio, uno puede tener una familia, yo creo que bueno, ahorita vamos a hablar de Grace, pero no, o sea,
es que una cosa no puede interferir en la otra, ¿no? O sea, van
pero
a
eso
estar
no le pasa
juntas.
A los hombres,
claro,
eso
van a
no
estar
le pasa
juntas,
a los hombres.
Van a estar ahí, es muy ideal pensar en que uno separa la vida laboral de la vida personal, pero no pueden interferir la una en la otra, que es lo que le está pasando a Kimberly en este momento. Entonces, le propuso matrimonio en el capítulo, en los capítulos anteriores, cuando ella arranca, que es 7 meses de seguir a esta gente, a los candidatos que tienen que estar buscando la primicia, el enfoque del noticiero preciso que ella tiene, como esas ganas que ella tiene de mostrar que puede ser la más y todo lo demás, y está enfocada toda su atención ahí, y entonces este man le mete que el matrimonio, y es como listo, sí, nos vamos a casar, pero empecemos de una vez a organizar. Y para las personas que han organizado matrimonios, que se han casado y que todo lo demás, nosotras no, pues sabemos y nos imaginamos lo estresante que puede ser también, y todo el compromiso que lleva y todas las diligencias y situaciones que hay que hacer, pensar, organizar y todo lo demás. Entonces, este
para mí básicamente, amiga, si tu pareja hace todo para competir por atención de tu futuro profesional, que además te importa, porque para mí está soltera, es como un trino que le voy a hacer aquí en Berlín.
Entonces, ella está ahorita en un muy buen momento después de que la vimos que la mandaron a cubrir a los demócratas, que le quitaron el cubrimiento de la Casa Blanca y que la mandaron de gira por el país a seguir a los candidatos. Y lo está haciendo súper bien. Lo está haciendo bien para el canal al que representa, que es burlándose de los demócratas, hablando mal de estos personajes y logra que le den tres espacios en Prime y fuera de eso, una entrevista con uno de los mejores presentadores de talk show de su canal y no sé qué. Y está súper emocionada. Y cuando llega a su habitación, como dice Juliana, pues está este señor que sí, muy guapo, muy bello, todo lo demás, y que en cualquier otro momento sería hasta romántico el gesto, como de, ay, tan bello, pero aquí no, porque no es el timing y ella está como, amigo, yo en este
No,
momento.
que hue perra encarte, que encarte, es que me da mucha rabia, o sea,
Y es muy
estoy
intrusivo de parte
muy
de él. O sea,
molesto,
él piensa
es
que él
esta
ya está de
vanidad.
vacaciones. Y fuera de eso, entonces, una hora para tirar. Y entonces, después, como organicemos lo del matrimonio. Y ella, como, ay, pensémosla a la fácil, volémonos. O sea, casémonos ya. Y el man, como, no, no quiero porque es un momento especial. No sé qué. Ella, como, sí, tienes razón. Pero entonces la pone también como en esa situación entre la espada y la pared, ¿no? Como, ¿qué es más importante? Y pues, ninguna de las dos cosas son más importantes, pero hay momentos en que una cosa es más importante que la otra. Y en este momento es lo más importante, antes que el matrimonio, lastimosamente para las personas que creen en el amor romántico y que la pareja está primero y que no sé qué, bla, bla. En este momento, para Kimberly, lo más importante es su carrera profesional. Entonces, llega, ella está trabajando y le llega y le dice como, ay, aparté un espacio para que nos vayamos de spa, no sé. Y ella es como, uy, que no, que estoy trabajando. Y ahí es cuando él le dice, que también me parece súper condescendiente, es que lo hago por ti porque tu trabajo te tiene muy estresada. Y me encanta la reacción de ella y me encanta cuando ella le responde, me dice, no, a mí mi trabajo no me estresa. El que me está estresando en este momento eres tú, tu mamá, los planeadores de bodas, los 75 mil correos que me envían todos los días. Yo en este momento estoy trabajando y además aquí hay un reclamo también muy válido y es como respeta mi trabajo, joder.
Es que el punto es ese, es respeta, mantén tu lugar, pero además es como una necesidad de andar compitiendo. Fue horrible para mí.
Sí,
Le
a mí
grité a la
también
tele, le grité,
me sacó
como,
la
amiga,
piedra.
déjalo ya, estás equivocada. Eso va a terminar mal, va a terminar mal.
Sí, ese matrimonio no tiene futuro, la verdad. Pueden llevar 8 años de relación, pero no tiene futuro. Y además es que en serio, otra vez vuelvo y digo, ¿a quién se le ocurre proponer matrimonio el día en que su pareja se va a cubrir un evento de 7 meses? No va a
A un
tener la
carimonda,
cabeza.
a un carimonda, no, 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 a un carimonda que tiene claro que el mensaje es, esto no es importante, yo necesito tener protagonismo en cada cosa de tu vida como individuo. Eso es lo que está diciendo ese mensaje,
Y con esa
¿sí?
frase.
Porque tiene que poner a competir.
Y con esa frase que acabas de decir, podemos pasar a Grace, porque
Sí.
al principio del capítulo, Kimberly está hablando con su novio por celular y Grace le escucha la conversación porque llegan ahí a la barra del bar del hotel y le dice, eso no va a pasar. O sea, casi le falta decirle, amiga, date cuenta.
No, es que fue su amiga, date cuenta, mi Grace, mi amor, mi novia divina, mi bizcochuela de corazón, cada día más guapa y llena de sabiduría.
Y entonces Grace le dice, es que él no puede ser el centro de tu vida, no puedes estar con los buenos días del mensaje en la mañana, emoji, fotos, selfie, mensaje en la tarde, mensaje en la noche, o sea, no puedes estar en esas porque si no te vas a perder. Y en esa le entra una llamada a Grace de su hija y al mismo tiempo entra una notificación de que salieron las encuestas de un man que es súper experto en el tema de elecciones y Grace prefiere no contestar la llamada de su hija, la madre del año, y mirar las encuestas. Que además Kimberly le dice como, me lo estás diciendo tú, que no contestaste la llamada de tu hija, dice, es que acaban de salir las encuestas de no sé quién citó.
Precisamente, por eso te estoy diciendo, por esa razón te lo estoy diciendo.
Y ahí ya llegan Sadie y Lola y se dan cuenta que Sadie y Lola van a estar juntas en el cubrimiento de los siguientes días. Pero antes de entrar a Sadie y a Lola, vámonos con Grace. ¿Qué
Grace.
pasa con Grace, Juli?
Grace Ayla es mi novia. O sea, de ahora en adelante, cada vez que llega mi novia, es Grace, se llama Grace, mi novia. La que traga la que tengo. Yo creo que también por eso veo la serie, no me importa nada. Y necesito ilusiones de belleza y inyecciones de belleza en mi vida. Bueno, Grace tiene llamadas de su hija constantemente, que yo me imagino que esto lo van a seguir desarrollando. Ojalá, por Dios bendito, no haga promesa autocumplida y la cosa termine demostrando que sí hay que sacrificar cosas y que ella es una mala madre, pero pues ya lo veremos, porque no lo es, no es una mala madre. Además, su hija está en la universidad, o sea, no es una niña de escolar de kindergarten. Entiendo que tengan comunicación y todo, pero ya cuando uno está en la universidad, no tiene que andar llamando a la mamá todo el tiempo. Grace Rice se reúne con un secretario de prensa, le pide el favor. Acuérdense que Rice es una nepo baby del periodismo político.
Aquí se muestra muchísimo más, ¿no? O sea, aquí no se nos hace más evidente eso.
Y entonces le piden una entrevista para que le haga un perfil a un candidato, al señor viejito.
Que además está liderando las encuestas y que probablemente sea el candidato demócrata para ir por la presidencia.
En teoría, hasta ese momento. Pero pasa la vida. Entonces
Grace le dice que
ella
el señor,
dice que no va a hacer perfiles, que no sé qué, y entonces el señor le dice como, por favor, mira, él te quiere desde chiquita, te mando saludes, porque obviamente cuando uno es el nepotismo, lo que sucede es que uno termina involucrado emocionalmente y termina como en El Padrino debiendo favores, y es muy difícil cuando las relaciones de poder están atravesadas por vínculos emocionales, sentimentales, por historias, y por eso también vamos a hablar después de Sadie y porque el conflicto de intereses es un conflicto de intereses. Lo que sucede es que no hay autonomía real para decir que no, porque ¿cómo le dices que no a tu papá, al señor que te vio crecer? O sea, como que almorzó en tu casa todas las semanas y pues le ayudas, le ayudas. Y bueno, yo lo he dicho otras veces, y es que yo no estoy en contra realmente del nepotismo, sino de qué hacemos después con eso. Y también que hay favores que se vuelven, pues se vuelven conflictivos y hay que decir que no, pero ¿cómo le dices que no
al amigo de tu papá? Aquí pues dice como, ¿y qué voy a recibir a cambio?
Claro, ella es muy astuta porque lo que hace es que, como sabe jugar el juego de todo ese escenario, sabe jugar muy bien, lo aprendió, ella también sabe que puede pedir cosas a cambio. Y entonces le dice, ok, quiero que seas todo, seas mi número uno, que me cuente todo, ser la primera, tener las primicias, todo. O sea, casi que, mejor dicho, pidió llaves de la Casa Blanca cuando gane el señor.
Yo no quiero un amigo en la Casa Blanca, quiero un alma gemela.
Sí.
O sea, si echó a la de las flores, me entero yo primero, porque esto no es un favor así de amiga, que sí, soy cercana a él, soy amiga, no sé qué, pero también estoy haciendo mi trabajo.
Pero yo recibo a cambio, sí, exacto. Y entonces en esa negociación, pues ella accede y se ve con el señor muy bello, muy hermoso.
Le muestra la foto.
Le muestra una foto de cuando era niña, pues casi que sentada en sus piernas, que me parece una escena un poco macabra.
Sí, a mí también me rayó un montón.
Debemos dejar sentar niños en los pies, por las piernas de las personas, por favor, gracias.
Me rayó esa foto, me pareció como creepy, es como, no, sí, no dejen sentar niños, a sus niños en las piernas de...
Porque además no veo niños del género masculino sentados en las piernas de políticos, claro que sí hay, pero es menos, y creo que sí tiene que ver con que ella es una niña.
Sí.
O sea, en la foto es una niña, que ahí está también como los favores y como todo, o sea, está muy atravesado, entonces...
Y que ahí nos enteramos lo que tú decías ahorita, que son amigos, pues la conoces de la infancia, conoce su matrimonio, a su esposo, a su papá, que le dice como, ay, en esa época su papá era una piedra en el zapato, y ella le dice, sí, pues siempre ha sido la mía. Y Grace se da cuenta que este señor tiene un temblor, o sea, que hay una condición médica ahí, que en Estados Unidos, pues en todos los países debería ser muy importante, y por eso siempre se maneja como secreto de Estado, la salud física de los presidentes y demás, porque pues eso es un dato de valor e importancia para que la gente sepa quién le va a votar. Pues si van a votar a una persona con estas condiciones, es probable que se muera, además está muy mayor, y pues que quede el país en manos de un vicepresidente. O sea, ese tipo de cosas que hay que pensar cuando uno toma decisiones para votar.
Claro, pero además es que yo creo también que por eso la invitaron a ella, y creo que pensaron que ella no lo iba a publicar, porque es como un tío al que va a contar eso. Porque por eso mismo así funciona el nepotismo y los favores. Entonces, no, ella no te va a exponer, pero pues ella es súper buena periodista, y entonces le dice al jefe de prensa como, oye, necesito la historia clínica, a mí me explican esto, o si no, yo lo pongo.
Yo publico mañana.
Yo publico, o sea, en mi perfil pongo, le tiembla la mano. Y entonces, claro que no le pueden dar la historia clínica, y se inventan una cosa muy pendeja, y es que el señor va a correr los 5K de Rock and Roll Run, eso es una franquicia de runners que hay en todo el mundo, y en Las Vegas es una de esas carreras, y el man colapsa en medio de la carrera y lo llevan al médico, y ella llega al médico y sale el jefe de prensa y le dice, todavía no puedo dar declaraciones, y ella le dice, no, vengo como amiga, creo que auténticamente va como amiga, pero también creo que Grace no da puntada sin dedal.
Total, que igual se ve al final de esa escena.
Y el man le dice, se murió, pues, o sea, como que le cuenta, como, y ella es como, bueno, pero va a estar bien, ¿qué va a pasar? No sé qué, y le dice, no, no, Grace, se murió, está muerto, está muerto. Después te digo cuando lo puedas publicar. comunicar y la escena termina ella corriendo a llamar a sus jefes y con la dice que tengo una primicia.
Tengo una primicia, todavía no puedo decir nada, pero por favor, ve avisando. Y también bastante conmocionada por la muerte de esta persona que evidentemente tenía un vínculo y una cercanía que ya nos habían mostrado.
Y creo que además hay culpa. Creo que ella lo
Sí.
que pasa es que se siente que lo llevó allá. Pero pues
Pero
nada,
además también me parece
los
muy
hombres y sus maneras de
irresponsable.
demostrar su hombría
Sí.
y su fortaleza,
No.
ahí están pintados.
Uy, total, y de una irresponsabilidad del equipo, del mismo señor, es como, amigo, ¿cómo
No,
se
pero
te
yo creo
ocurre?
que se le ocurre porque creen que pueden, porque es que yo creo que las personas que tienen poder y esa hay una arrogancia, es un sesgo de arrogancia en yo puedo y les voy a demostrar que yo puedo, porque esa es una conversación que hay que tener frente a, es posible que ya no, tuvimos a la reina Isabel como de 800 millones de años todavía y nada, cuando de
Pues,
pronto hubiera podido retirarse.
pero la señora no salía a correr maratones.
Sí, pero yo creo que es una conversación que hay que tener. Hay ciertos momentos en que, pues, ¿qué tanto tienes que permanecer ahí?
Sí,
Bueno, igual la
estamos.
señora tampoco es que hiciera muchas cosas, o sea,
No,
la
estamos de
monarquía
acuerdo.
solo es linda, pero precisamente es una manera de mostrarte. Ignorar es un acto de arrogancia, ignorar recomendaciones médicas, hacer pruebas. Claro, porque tenía el muerto encima. Si el man no tuviera el muerto encima, entregaba la historia clínica, que fue lo que le pidió. Se inventaron lo de la fucking carrera para demostrar algo y se le salió de las manos.
Para
Y
demostrar que
se
estaba bien
terminó
de salud.
muriendo. Y pues la
Exacto.
prueba es que no estaba bien de salud.
En medio de esta situación, Grace llama a su hija y necesita saber cómo, ¿por qué tengo tantas llamadas perdidas? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te agredieron? No me agredieron. ¿Por qué? Y enseguida le marcan y le dice como, te llamo después. Pero además también ahí hay una cosa de la hija y es como, amiga. Y lo mismo para las personas que escriben en WhatsApp. Cuando tú llamas o cuando escribes y conoces a tu mamá, en la primera frase es, madre, pasa esto, 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 y ya. O mandas un WhatsApp como, hola, bla, 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 bla. No, hola, y esperen a que te respondan para después volver. No. Y más si lo que dice Juli. Esta mujer, la hija de Grace, pues ya está en la universidad, ya es una mujer adulta, ya, por favor.
Sí, creo que tenemos que trabajar de verdad. El mundo tiene que trabajar muchísimo en su sentido de la urgencia. Algo que aprendí en el 2019 y es ese acuerdo de incondicionalidad. Y es que si yo tengo tres llamadas perdidas de mi mejor amiga, yo salgo y la llamo porque ella nunca me llama. Pero si cuando yo le devuelvo la llamada y no es capaz de avisar por un mensaje texto, o creo que es urgente, y yo la llamo y mi amiga me dice, ay, es que estaba viendo en televisión la serie y me parece muy buena y quería contarte. No, no me hagas eso, te tiro el teléfono, te arranco la cabeza. Hablemos de lo que es urgente, hablemos por qué, porque es que no puedes contar con el tiempo del otro, no puedes asumir, por más que te quiera, además eso es una carta muy horrible y conecto con el marido, con el futuro marido de Kimberly, no abuses del lugar que tienes en la vida del otro, no pongas al otro a escoger con compromisos que no tiene posibilidad. Entonces, ¿de verdad tenías que llamar tantas veces? ¿De verdad tenías que aparecerte en ese hotel? ¿De verdad era fundamental interrumpir algo que alguien te dijo que ya está claro la dimensión? Annie, la hija de Grace, pues ha sido hija los últimos 18 años. Esta no es la primera presidenciable de su madre, pues no son las primeras primarias, no, no,
Conoces a tu
sí,
mamá.
no.
Igual parece que sí es algo grave porque cuando cuelga la chica queda así como, oh, che, 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 che. Pero es como,
Sí.
bueno, si es tan importante, ¿por qué no le mandas un mensaje de texto, una nota de voz? O sea, yo también creo que hay que mirar las formas y lo que tú decías como que es urgente y que no. Y si no contesta, pues manda un mensaje de texto y ya ahí sí puedes esperar que la otra persona aparezca. Porque...
Claro, darle al otro información para que tenga real conciencia de ese sentido de urgencia. Yo la gente lo que hago es, por ejemplo, como no me contestan, entonces mando un WhatsApp, digo como, oye, no es urgente, te llamaba porque tenemos que definir esto. O a la gente cuando la estoy acosando es como, porfa, no me dejes morir, recuerda aquello. No me tienes que responder ya, pero no olvides esto. Yo creo que para eso es WhatsApp, de verdad tenemos que dejar de... Yo, es que yo soy una señora, ahí se me sale como,
La
a mí no me
señoritud.
gustan los audios de WhatsApp. Así como esta reunión pudo haber sido un mail, estos 80 audios de WhatsApp pudieron haber sido una llamada.
No, total, estamos de acuerdo,
Sí,
totalmente de acuerdo. O
entonces
sea,
WhatsApp está
si
muy
vas a
chévere
mandar.
para que yo te escriba, Cata, Cata, voy a pedir pizza, hawaiana o no hawaiana. Entonces tú me dices sí o no. Pero imagínate un audio, tú estás acá, me pasa mucho. Imagínate un audio, yo estoy estamos grabando este podcast y el audio y yo, no, me toca un montón de responderle a la gente como, oigan, estoy en una reunión. Y me ha pasado también como que, ay, te mandé este audio. Entonces después pues, es un texto, te mandé este audio y nada que me respondes. Amiga, no lo he escuchado. Hay gente al que le digo, por favor, ¿sabes qué? No escuché ese audio. Te estoy llamando porque tengo cuatro audios tuyos de 50, 30 segundos. Entonces explícame por qué no los puedo escuchar.
No, yo estoy de acuerdo. O sea, si van a mandar 10 audios, llamen. O sea, porque
Sí.
está respondiendo un audio, que además hay una cosa, uno envía un audio, después envía otro, y cuando le responden el primer audio, uno ya no se acuerda qué fue lo que dijo en el primer audio. Entonces,
Claro, es que hay una cosa que se llama llamada telefónica que
sí, y
pueden
esto sí,
hacerla. O
qué
sea, es
pena para
como
las
el chiste de
centennials.
millennials descubren la llamada.
Sí, no,
O
sí, si son
sea,
muy centennials o muy millennials de, es que a mí no me gusta llamar, es que no sé qué, ay no, o sea, por favor, el teléfono se inventó para eso, ya todo lo otro para lo que lo utilizamos vino después. Entonces ahí estamos como pendiente qué es lo que le pasa a la hija de Grace. Grace, como dice Juli, se sintió mal por la muerte de este señor, tanto porque se sintió culpable por presionar para que tomara esa decisión tan irresponsable, pero también pues afectada por la muerte porque es una persona cercana que lo conoce desde hace mucho, pues desde que era niña. Entonces llama a Annie, pero pues juegan al gato y al ratón porque cuando ella la llama, Annie no le contesta, entonces le deja un mensaje, le
pero
deja
bueno,
un
esta vez
mensaje.
al menos esta vez mandó el mensaje a su hija.
Si tengo tiempo, llámame y hablamos. Y en
Exacto.
esas está Grace. Y entrando a Sadie, que es nuestra protagonista y que es nuestra voz en off y la que va narrando toda esta historia, que además en este episodio empieza con una frase que a mí me encantó y creo que nos representa a la gran mayoría de personas que estudiamos periodismo, y es: uno no se mete en el periodismo para enriquecerse. Empieza con esta frase
Y
en el
por eso ahora
autobús.
todos los que estudiamos periodismo somos pobres.
O emprendedores, empresarios, o estamos haciendo otras cosas, porque en el periodismo no fue la riqueza. Iban en el autobús y se nos olvidó contarles la semana pasada, o no me acuerdo muy bien si lo hablamos. Sadie, en el capítulo 2, al final, recibió un celular anónimo que no le ha timbrado hasta el momento, no
Sí.
sabe nada, y es un celular que tiene ahí que es todo como una bomba de tiempo. Entonces van
Un
en el
celular
autobús.
desechable, además.
Total. Iban en el autobús y Bruce, su editor, que nos encanta, la llama a preguntarle si ya le han llamado a ese celular. Y Grace, que está en el asiento de adelante, se levanta su tapaojos
Se lo pilla, se lo pilla.
y se pilla ahí como la conversación porque Sadie le está diciendo a Bruce que no le han llamado, que no sé qué, que sí sé más. Y volviendo entonces al principio del capítulo donde se encuentran en la barra y que van a tomarse un tequila, que además Grace es muy mamá y les dice como no se toma un día antes cuando al otro día hay que madrugar. Y todas como un tequila, un tequila. Y Lola le dice a Sadie, es que me llegó un correo que dice que mañana nadamos todos en la piscina. Y ella es como, ah, sí, eso quiere decir que mañana vamos a cubrir, todos vamos a estar cubriendo a la candidata que en esta oportunidad es Walker. Y Lola tiene una aparición muy graciosa cuando llega al lobby del hotel porque de ahí van a acompañar a Walker a hablar con personas reales, ¿no? Que es estas visitas que hacen los políticos a diferentes gremios y diferentes sectores para hablar con los trabajadores, con las mujeres, con los ancianos, para contarles su plan de gobierno. Y Lola baja en bikini, súper regia, y Sadie es como, y todos
Y le
como, oh
dices,
my
y
God.
entonces él le dice como, pero ¿por qué estás vestida así? Y entonces Lola cree que es fat shaming, es body shaming, y dice, amiga, body neutral, body positive, no sé qué. Y dice, no, no me importa, está espectacular tu bikini, pero no es literal una piscina.
Y ahí nos
Entonces
damos
Lola empieza a mirar
cuenta
alrededor y todo el mundo está vestido de civil.
de civil, normal. Y ahí nos damos cuenta que Lola es una creadora de contenidos, ella no es periodista y pues no conoce la jerga periodística, digamos, que se mueve y que se utiliza en estos espacios. Y hay una periodista que es de radio que le dice como, ay, no sabía que íbamos a compartir espacio con influencers. Y Lola como, preferimos que nos llamen creadores y generadores de contenido. Pero antes de esto,
Pero
vamos
bueno,
a...
Sadie,
Pero exacto,
bueno,
vamos a
vamos a ver.
dejar a Lola ahí. Sadie va, está rayada por lo del celular y está rayada con el jefe de prensa de Walker porque el que se haya acostado con él tiene unas implicaciones para ella, para su carrera y para su trabajo. Y el tipo se le acerca y ella como, mire, no quiero hablar con usted. Y se van a seguir a Walker y llegan a un lugar donde están hablando con los ancianos y no sé qué. Y Lola le dice como, esto es muy aburrido. Y Sadie le dice, sí, es que esto es aburrido. O sea, esto es aburrido. Y le explica a Lola ahí diciéndole como, mire, ¿qué pasa en estos espacios? Escogen periodistas que representen cada medio. El periodista de medio impreso, radio, televisión, digital, etc, etc, para que cuide a los otros medios de tal forma que la información no se pierda, porque si sale en alguno de estos, pues los otros pueden coger de ahí o pueden armar sus notas de ahí. Que eso pasó cuando murió Kennedy, eso pasó cuando las Torres Gemelas, eso pasó en los diferentes momentos históricos, en este caso de Estados Unidos. Y Sadie está ahí aburridísima escuchando a Walker cuando se le acerca para entrevistarla porque necesita que le responda por qué se lanzó a la presidencia, porque ya tiene la respuesta de todos los otros y es el artículo que está escribiendo. Y la vieja la ignora completamente y prefiere darle una entrevista a lasvegas.com, un portal algo así como lo que pasa en Bucaramanga.
El del Oriente Antioquia, que se llama Mi Oriente, y lo quiero mucho porque publica mucho cuando aparecen nutrias.
En lo que pasa en Bucaramanga también es fantástico y es un medio que uno puede consultar porque de verdad están súper bien informados, pero vamos a dimensionar lo que significa para una periodista como Sadie del Centinela que le den, que la candidata le dé una entrevista a el
Ay,
Oriente
es un cliché
Antioqueño.
Horrible que el medio para el que ella trabaja se llame el Centinela. Es demasiado cliché. Siento que es como la sala de redacción de Spider-Man.
Total, total.
O sea,
superhéroes.
Centinela, de verdad. Como que siento que es en la sala de redacción donde trabajan Clark Kent, Lois Lane, Mariki.
Total, total.
De verdad, que es que la gente romantiza mucho el periodismo, de verdad.
Porque
la gente también soy yo.
Es el cuarto poder.
Yo ya no creo en eso, pero bueno, eso es una larga historia para nuestra vida íntima y no para el podcast de hoy.
Total. Entonces, Sadie recibe un audio de nuestro alcalde Papito.
Alcalde Papito, es muy importante, alcalde Papito, porque alcalde Papito, lo vamos a dejar alcalde Papito, por favor.
Total, de aquí en adelante
por
es
favor,
nuestro alcalde Papito.
Listo, gracias. Alcalde Papito, le dice como, me prometiste que me ibas a hacer un perfil si ganaba y acá estoy.
Si ganaban,
y entonces ella, como Walker, la ignora y la ignora y la ignora, decide irse a donde alcalde Papito para hablar con él y pasa
momento
gracias
Ally
a esta
McBeal.
Serie, sí, eso iba a decir, fue un momento muy Ally McBeal, porque esta serie finalmente nos regala torsos, voy a sonar muy heterosexual, nos regala torsos de hombres espectaculares. Gracias a The Girls on the Bus, yo esta semana he visto, esos son los torsos de hombres espectaculares que he visto. Esta semana ha sido muy hostil, se lo agradezco mucho. Nunca está de más ver un torso de un hombre desnudo.
Zaire está ya escuchándolo, él hablando sobre
allá.
Los sindicatos y dice, en la voz en off, dice como, si bien este es aburrido, al menos puedo disfrutar de la vista. Como darle caldo al ojo, man. Es caldito de ojo, pero delicioso. Y viene el momento Ally McBeal y es que el alcalde Papito la voltea a mirar y le dice, si tantas ganas me tienes, pues cómeme, y empieza a hacer un performance de striptease. Y oh my God, Scott.
No, la verdad es que alcalde Papito,
Dios mío, señor.
Alcalde Papito, mi amor, sí. Alcalde Papito, mi amor, es un mi amor
no,
y baila.
No, este hombre
y
con sus 51 años está divino, se quita la camisa, es un performance de striptease total, queda en calzoncillos y juega con el extintor y todo.
Con las bandejas de comida. ¡Ay, el extintor! ¡Ay, la escena! Siempre que haya extintor simulando una eyaculación, a mí. O sea, es un... Por eso les digo que hay un montón de momentos muy clichés, muy prefabricados, pero creo que, por ejemplo, ese lo logra muy bien.
Pero funcionan,
o sea, escena
exacto,
de extintor,
funcionan.
Sí, exacto. Escena de extintor simulando eyaculación.
Y es que hay algo con la serie, y vamos a hacer un paréntesis aquí, antes de continuar, y es que el cliché no es un problema, porque pues como decía nuestra santa patrona Nora Ephron, ya todo está inventado. El cliché no es el problema es saberlo usar, y que no se vea forzado, que no se vea ridículo, que no se vea escatológico, que no se vea incómodo, o sea, es saberlo usar. Y la serie aquí tiene un montón de clichés, pero lo sabe usar y sabe dónde ponerlos. El caso es que en esta disociación que tiene Sadie, la saca cuando les timbra el celular y es su editor.
Y es el editor, porque no es su celular, es el celular de plástico.
No, todavía no, porque se quedó cargando
No.
en la habitación.
Ay, es verdad, es verdad, es verdad, lo siento.
Además que hay un
Lo
detalle
siento.
aquí, nosotras nos fijamos en los detalles y es la camiseta que Sadie tiene de la pijama que dice Lennon vive, que es, ella representa mucho ese espíritu como de los 60 y 70, porque pues
No,
ya
de
habíamos
verdad, esa pobre,
dicho,
de verdad.
ya lo habíamos dicho,
O sea,
sus...
la milenial nostálgica de la vida, de verdad, amiga, necesitas otros referentes, necesitas defender otras causas, de verdad.
El caso es que su editor la llama para decirle que recibieron una llamada anónima que dice lo siguiente y le pone el audio y la llamada dice, tengo información para Sadie McCarthy, la senadora Walker no es lo que ella cree, leí sus artículos y tengo pruebas fehacientes de que esta mujer esconde un escándalo y se lo quiero contar, llámeme a este número. Y entonces cuando termina esa llamada, aparece el alcalde Papito y se ponen a hablar, lo empieza a entrevistar y en eso le llega un video de Lola que nos muestra que Walker acaba de hacer todo un show.
Performance, este sino en la fantasía disociada de Lola ni de nadie, sino en la vida real. Walker se agarra con un trabajador porque le dice que las feministas, esa parte, por ejemplo, esa parte tiene que haber sido montaje, porque
Total.
o el guión estuvo muy malo, o sea, o el
Sí.
guión de esa escena estuvo mal, o de verdad se iba a hacer un montaje y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Porque entonces lo que pasa es que es un trabajador diciéndole que las feministas tienen que volver a la cocina, o sea, no, no, o sea, no estoy diciendo que no exista el machismo, no estoy diciendo eso, sino que ya incluso la opresión se ha refinado un poco más y ya lo hace de otras maneras.
Sí, porque
Y
aquí es muy
entonces ella se
evidente.
enoja.
El tipo le dice como que las feministas se tiraron la sociedad, que las mujeres deberían estar en la cocina y que él no, y que no lo deberían estar molestando por la manutención de los hijos, sino esperándolo en la casa para hacerle la comida. O sea, es un machista de manual, como cuando cuando la gente,
Pero
sí, pero cuando la gente
sí,
dice
pero ya los
machismo y
machistas no
las,
son así.
total, pero es cuando la gente, digamos que no ha entrado en la onda todavía o que no... Solamente tiene como ese ideal, como ese imaginario de machista, ese es el que nos ponen acá. Ese imaginario de
Uy.
machista, el que dice eso, como, ay, las mujeres deberían estar en la cocina. Entonces esta Walker dice como, pues estoy aquí en la cocina, no sé qué, bla, bla, y se quita el brasier y hace un
Y lo
acto
quema.
simbólico que hacían las feministas de la segunda ola, que era quemar brasieres.
Sí, no, 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 amiga, no.
Sí.
O sea.
Y entonces Sadie está toda como, oh my God, me perdí esto, por fin hace algo interesante y me lo perdí. Y empieza a hablar con Lola, que Lola le dice como, ay, en Twitter, ¿por qué están diciendo que eso es un montaje, que no sé qué, que bla? Y Sadie es como, puede ser un montaje o puede ser no sé qué, usted tiene que averiguar si es un montaje, ya a mí no me dan entrevistas. Y está coma y coma y coma chocolate porque además nos damos cuenta de una cosa y es que Sadie es bastante ansiosa. Se la pasa todo el tiempo comiendo chucherías. Y entonces Lola le dice como, ¿te vas a comer todo eso? Y ella como, no, es que eres
Ah, porque
body
están
positive.
juntas.
Sí, están juntas en en la habitación del hotel. No es que eres body positive y que no sé qué y tal. Le dice, sí, amiga, pero es que ese chocolate tiene 5 miligramos de cannabis cada cuadrito. Y esta mujer ya se ha comido casi media chocolatina.
No, marica, se fue a la mierda. Oh.
El viaje. Así como, abroche los cinturones a partir de este momento.
No, es que es demasiado. Yo como que, ¿cómo me van a dar drogas en esta escena? Ok. Y le da un delirio de persecución, por favor.
Sí.
Si nunca consumen drogas, por favor, no empiecen comiéndosela, porque dura mucho, es imposible de bajar. O
La
sea,
paranoia es
aquí
muy
su tía,
boleta.
aquí su tía Juliana les dice, por favor, no hagan eso sin observación de un marihuanero responsable, de verdad.
Sí, lugar seguro, no se pongan a salir como hace esta vieja que se va para el
Sí.
casino. No, sigan a hacer eso en un lugar seguro, controlado.
Claro, porque es que ella es un guiño a Hunter Thompson, no sé qué, Las Vegas, la película que les dije que la protagoniza Johnny Depp. Hay una escena que es muy parecida a eso. Creo que hay momentos en los que esos guiños me parecen lindos, son nostálgicos y creo que está bien. Y ella se fue, alucina, mientras alucina ve a Hunter Thompson también.
Y hacen todas las
Y en
referencias a Las
esas.
Vegas, la ciudad del pecado, ¿no? Como que los pecados, que es en esta ciudad donde se pueden esconder los pecados. Y entonces, pero además todo esto se dispara aún más porque cuando llega a la habitación, timbra el número que le dio su editor y resulta que ese número es el número del celular desechable que ella tiene ahí. Entonces empieza a llamar a su editor a decirle como, esto está terrible, tengo, estoy muerta de miedo. miedo este tipo, o es Walker, o es de la campaña Walker, o sabe todo, sabe la agenda, sabe dónde estoy, qué hago, no sé qué, bla, bla, y se le aparece Hunter Thompson diciéndole como, no cometas estupideces, algo así, es como lo que le dice este personaje.
Si estás disfrutando del After Office, es momento de darle clic al botón seguir y compartirlo en tus redes.
Ella llega toda drogada además y se encuentra con el secretario de Walker, con el que se acostó. Y el man es como, perdón, y ella como, ¿qué perdón de qué? No sé qué. O sea, mire, entonces él dice, es que pensé que era una cosa de una sola noche. Y le dice, es que, entonces ella le dice, y era lo que decía Juliana, que íbamos a hablar de los conflictos de intereses. Sadie le dice como, es que eso es lo de menos, es que si se llegan a enterar que yo me acosté con el secretario general de Walker, con la fuente, mi trabajo está en
Mi
riesgo,
reputación y
mi
todo, todo, de
reputación está
verdad.
en riesgo, se me acaba la vida a mí, porque claro, con las mujeres es diferente, no como los hombres y el sexo y el periodismo que está desde el origen de los tiempos. Y es el conflicto de
Exacto.
intereses que hay acá.
Y lo deja, o sea, lo deja, cierra la puerta, se encierra, vive su viaje al otro día.
Al otro día vuelve a irse donde el alcalde Papito.
Donde el alcalde Papito, porque pues igual Walker no le va a parar bolas y no sé qué, mientras tanto Lola le está ayudando con cosas.
Sí, y además ella le vendió ya a su editor una entrevista del alcalde Papito que dijo ella que iba a titular como el candidato que no tiene posibilidades. Y estando allá, vuelve y la llama a su editor para decirle que tienen un amigo en la NASA que puede rastrear la llamada cuando esta persona la contacte, no sé qué, bla, bla, bla. Pero además el editor la llama al número desechable y ella es como, pero ¿por qué carajos, por qué coños me llamas a este celular y no me llamas al mío? O sea, estoy cagada. Y él le dice como, tengo 15 llamadas perdidas tuyas anoche.
Tenía que probar, tenía que probar.
Y estando en esas,
Entonces,
también se pierde la muerte del demócrata. O sea, esta vieja no estuvo en las primicias que tenía que estar porque está tomando malas decisiones. Y llega a la oficina donde los medios están trabajando, donde están todos los medios, como esos espacios de prensa que organizan. Y llega y ahí nos damos cuenta y conocemos a Dale. Dale es un colega de Sadie del periódico. Estaba siguiendo al candidato que murió y tiene más posibilidades que Sadie de que, si todo sale bien, al man lo pongan de corresponsal de la Casa Blanca. Que para los periodistas políticos en Estados Unidos, ser el corresponsal de la Casa Blanca es
Sí,
como...
ya la realización personal.
Exacto. Y ahí lo conocemos y nos damos cuenta que hay evidentemente una rivalidad. Se encuentra con Lola y Lola le dice como, otra primicia que te perdiste, y ella como, ay, no, pues ¿qué puede ser? Y fuera de eso, Walker no me da la información y mi editor me tiene desesperada y no sé qué. Entonces le dice Lola, le entrega una hoja de papel y le dice, tenga. Y ella como, no, 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 esta es su primicia, porque Lola consiguió que Walker le respondiera la pregunta que Sadie estaba haciendo desde el principio. Y Lola le dice como, no, no te preocupes, no es mía, no es mi primicia, no. Igual fue una de las condiciones que me puso el secretario de prensa de Walker para poderle entrevistar. Esto
Y ella se da cuenta.
pareciera que se quiere acostar contigo. Y Sadie como, ah.
Y entonces, claro, pasa que ya para cerrar con Sadie, resulta que ya es Pauli en su cuarto, y entonces el secretario de prensa, al que tenemos que también poner un apodo.
Sí, porque todavía no tenemos nombre. Voy a revisar ya mismo cómo se llama este señor.
No, sí tiene nombre, pero no nos acordamos,
Pues
porque
el actor es
yo
Brandon
tampoco me
Scott, pero es
acuerdo.
que no le han dado el nombre a él. O sea, como que nunca lo han llamado por su nombre.
Bueno, secretario de prensa.
Secretario de prensa.
Papito también.
El caso es que no es cuando ya vuelve al cuarto, sino que ya se van yendo porque ya terminan en Las Vegas y van para otra ciudad. Y cuando ya va saliendo, se encuentra con este man en el pasillo y el tipo le dice la frase típica de Las Vegas: lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y ella le dice,
Y
pues,
entonces ya le responde que, pero es que no pasó en Las Vegas, pasó en Ohio.
en Iowa.
En Iowa, perdón. Ese señor como que, sí, por favor, entonces le explica, prometo que no volverá a pasar, lo siento.
Cuando nos acostamos, yo
Yo.
todavía no estaba contratado.
Y todo iba muy bien, todo iba muy bien, súper, súper, como dice Cata, que le encanta, ¿cómo se llama? Responsabilidad afectiva,
Responsabilidad afectiva,
honestidad,
honestidad.
todo eso, no sé qué, pero pues obviamente ahí hay una tensión sexual y la otra acaba de tener fantasía con el alcalde Papito, esa pobre mujer tiene estrés, sufre de ansiedad, la gente que sufre de ansiedad normalmente, hay dos maneras de vivir la ansiedad, yo que soy una persona ansiosa, hedónicamente, y es que uno no quiere nada, pero cuando eso es hype de adrenalina, es muy bueno. por ejemplo, comer y tener sexo.
Ah, por eso se la pasa comiendo chucherías.
Claro, es que ayuda un montón. Está mal, es una mala práctica. Cualquier profesional de la ciudad te diría no, pero pues es lo que hacemos. Entonces, yo como alguien que ha abordado
La ansiedad.
episodios de ansiedad de ambas formas, la entiendo mucho y pues ya le gustan, man.
Sí, se
Solo
gusta, nada más
que
tienen una historia que ya no la contaron en los primeros episodios. El caso es que listo, no va a pasar nada nunca más, pues por lo menos durante los 7 meses que dure la gira, no sé qué, y se estrechan la mano, pero la calentura y las ganas les pueden y se besuquean. Y eso no sería problema, porque además ellos se fijan que el pasillo esté solo, pero cuando se chupetean y se están besando, pues Dale, el colega enemy de Sadie, aparece en la esquina y los ve. Y evidentemente eso va a ser un verguero seguramente en el próximo capítulo. Y para cerrar
sí,
con
o es pronto.
Sadie en el bus, ya cuando van en el bus para la otra ciudad que no sabemos cuál es, la llama el informante y le dice: creo que ya es hora de que nos conozcamos. Y ahí acaba la serie y ahí acaba lo de Sadie. Pero me genera más
Qué
angustia lo que
genera
pueda
angustia.
pasarle por haber sido casquisuelta con el secretario de prensa.
Pues es que el problema va a ser eso, el problema va a ser eso, el problema, todo va a estar conectado y lo que pasa es que seguramente el informante le va a decir que Walker es una caca, no sé qué, y ella lo va a probar y demostrar, pero entonces en algún momento se va a filtrar que ella se acuesta con el secretario de Walker y así el problema va a ser ese, que se va a destruir la carrera de ambos y va a perder credibilidad la denuncia hacia Walker porque ella se acuesta con el secretario de prensa. Eso es lo que va a pasar, pero
Vamos a ver y vamos a ver porque de pronto Dale ahí ya tiene una información para chantajearla, negociar o joderla. Porque además también al principio del capítulo, cuando ella dice que uno no estudia periodismo ni se hace periodista para enriquecerse, que los periodistas sí tienen otro tipo de moneda que es la información y los secretos. Y con eso es que trafican y con eso es que hacen intercambios. Entonces aquí esta mujer, por su ansiedad y por su tensión sexual y su gusto hacia este señor, pues en ese momento de debilidad le dio papayazo a su colega. Como les habíamos
Buenas.
dicho al principio, tenemos un brindis. Entonces, Juliana, que es nuestra bartender del After Office, va a abrir el bar y nos va a decir por quién vamos a brindar hoy.
Lo que vamos a hacer es brindar por nuestra querida Lola, porque este fue el capítulo en que Lola brilló. No importa que se haya puesto bikini para swimming in the pool y no haya entendido la jerga, Lola, este capítulo cayó de pie siempre y hizo algo que me encanta y es que no solo cayó de pie, no solo aprendió, sino que además tuvo sexo gracias a eso con un chique muy guapé. O sea, y así su movimiento fue como
Momento, vamos a brindar por Lola, por todo esto que ha hecho
vamos a
Juliana,
brindar por Lola.
pero además porque de las cuatro hasta el momento, la que mejor sabe, o mejor, la que sabe coquetear es Lola.
Sí, o sea, el brindis realmente es porque la rompió en este capítulo, pero además, amiga,
Coqueteo.
me hinco ante ti, reina, coqueteo plus.
Vamos a brindar con
Aprendamos
tequila.
de Lola. Un shot de tequila para esta mesa, para este after office. Salud, Lola.
Salud, Lola. Bueno, Juli, ¿qué pasó con Lola?
Bueno, Lola, en todo este momento en que está aprendiendo a jugar el juego de ser periodista política, pues le dicen que tiene que aprender la terminología y entonces se hace un poco amiga del secretario de prensa de Walker, que ahí es cuando le pide la entrevista y le dice, por favor, ayúdame haciéndole la pregunta de qué
Sadie.
tiene Sadie porque no se la va a responder. Y todo bien. Y está en el bar mirando que no entiende la terminología y se acerca un chique espectacular.
Sí, es muy bitchy, muy bitchy.
Y entonces le empieza a explicar cosas. Y le dice, ¿estas siglas qué significan? ¿Estas siglas qué significan? Y hay un momento en que ella está preguntando, la otra le está respondiendo, porque además la otra persona le confiesa que por ella es que Lola hace parte de esa campaña porque es parte del equipo de prensa de la candidata slash
Socialista.
Alexandra Cosio, hipster taciturna, ambientalista, joven, millennial,
Todo
que
lo que
usa
representa Lola.
cepillo de dientes de bambú y desodorante orgánico. Soy yo, pero sin ser candidata. Resulta, sucede y acontece que en ese momento están hablando y le está explicando todo cuando de pronto hay una sirena que le dice como, ¿dónde vas a dormir en la siguiente estación? Y entonces ella le hace la pregunta súper casual y dice, ¿y dónde vamos a dormir? Corte A, rico ascensor, besito, camita. Y al otro día amanecen juntes, todo esto es deli, se, como que se comen unos dulces deliciosos.
Y Lola, lo que pasa es
Entonces.
que también desde los capítulos anteriores vimos que si bien ella está en contra de los medios corporativos, las grandes corporaciones, ¿cierto? Como todo esto que representa la candidata socialista que ella está siguiendo, también vimos que Lola quiere aprender, porque cuando pierde la apuesta con Grace, se pone muy juiciosa a escuchar el audiolibro de periodismo que Grace le dijo que leyera, y tiene una conversación con Sadie que me parece muy interesante cuando Sadie le dice, mira, yo apoyo todo lo que tú propones, me parece súper chévere que quieras romper las reglas, que tengas una propuesta de contenido diferente, me parece interesantísimo todo lo demás, pero si quieres romper las reglas, por lo menos deberías conocer. Que es por lo que ella empieza como a revisar, porque les envían como un cronograma, que además no se dice cronograma, sino se dice crono. Y entonces, lo que decía Juli, tiene estas siglas y ella está desesperada llamando a Sadie como, por favor, parece que no entiendo nada de lo que me están diciendo aquí, mañana me toca irme a seguir a Walker y no sé de qué hablan y todo lo demás. Y que además Lola le dice a este chique que conoce, que le está explicando y le está diciendo como qué significa cada sigla, le dice como, es que no le puedo preguntar a los periodistas porque los periodistas me odian. Y la chica le dice como, pero ¿por qué te odian? Dice, no, no puede ser. Y dice, sí, la periodista de radio me mandó a que me matara. O sea, por supuesto, porque además también con Lola, y lo veíamos desde los capítulos anteriores, que me parece muy interesante este juego ahí, y es que con Lola vemos esa, no sé si otra rama, pero sí esos otros roles que empiezan como a acercarse al periodismo también, y hay una línea muy difusa, ¿no? O sea, muy, muy cercana que se puede romper, y es como todos estos creadores de contenidos que sin ser periodistas están haciendo periodismo. Entonces también como esa mirada de los periodistas, periodistas, esa mirada crítica y esa mirada como de displicencia, de fastidio, porque es como no los creen dignos de estar haciendo en este caso un cubrimiento político, por ejemplo. Pero también me parece interesante ver cómo esas nuevas tecnologías, esos nuevos roles, esas nuevas personas están teniendo más impacto en la sociedad, en sus nichos, en sus audiencias, que lo que podían llegar a tener los medios tradicionales.
Los grandes medios, claro, me gusta mucho. Entonces, realmente hay muchos brindis hoy. Lola se merece toda una botella de tequila porque como que la da toda, trata de entender, trata de adaptarse, es recursiva, es perspicaz y creo que se la vacila un montón frente a, está comprometida, pero se compromete no desde el formalismo, escucha a Grace, escucha a Sadie, o sea, en algún momento va a escuchar a Kimberly, estoy segura, porque pues precisamente esa es la, o sea, el tropo de esta historia es eso, se van a hacer amigas.
Claro, y que hay una cosa de Lola que también queda clarísima ahí cuando le entrega la entrevista a Sadie, cuando Sadie le dice como, no, 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 esta es tu primicia, y a Lola y a los generadores de contenido, pues por lo general lo de las primicias no es tan fundamental como lo es para los medios tradicionales. Entonces, que también es como un acto de buena fe y de buena onda, como tranqui, esa pregunta ni era mía. Y además, pues no es el contenido que ella hace, que también me parece muy interesante eso, que ella tiene muy claro cuál es su audiencia y de qué es lo que está hablando. Entonces, y algo que decías tú ahorita, es la que más se la vacila, es que de las cuatro, la que más se está divirtiendo y la se está gozando el tema es ella.
Es verdad. Y se despide de la chique, del lechique después. Se van a encontrar después.
Y ella le dice como, yo te voy a buscar. O sea, porque esta persona también está haciendo parte como de todas estas campañas y todo lo demás. Lo que pasa es que aquí estamos viendo como todo el ala demócrata, porque fue donde ellas las mandaron a cubrir, pero ahí se van a estar cruzando pues los otros candidatos. Y así termina el capítulo.
El capítulo.
Me parece que estuvo chévere. Me parece también que después de los dos primeros episodios que nos dieron mucha información de las personajes para conocerlas, vincularnos con ellas, identificarnos con unas o con otras, creo que este capítulo fue también un capítulo más de mostrarnos cómo funciona el interior de este seguimiento en las primarias.
Claro, tenemos 10 capítulos de los cuales ya hemos visto 3. Al menos el 4 y el 5 van a ser desarrollo, como desarrollo, nos van a dar más carnita para que las personajes como que se basen, que generen cimientos como de su personalidad y podamos entender como el desarrollo pues de la trama. Nos van a dar elementos para que esa trama se sostenga. Y pues ya sabemos que todo termina con policía
Y con arrestos. Vamos a ver qué
y
pasa.
con arrestos.
Antes de despedirnos, agradecerles a todas las personas que nos han estado escuchando, nos han enviado mensajes, nos han etiquetado en Instagram. Muchísimas gracias. Nos encanta de verdad recibir sus mensajes. Hemos convencido a un par de personas a que vean la serie y ya se montaron en este bus también. Como dice Juli, nuestro eslogan es que After Office sea el mejor podcast para lavar la loza.
Sí, es el mejor podcast para lavar la loza para los millennials sobreexplotados que solo tenemos que hacer meal prep los domingos y que la vida nos consume. Yo quiero hacer un agradecimiento adicional y es que a mi cuñada Lina Hermosa, que es quien es mi sponsor de la cuenta para ver la serie, no como no nos pagan, como no nos sponsorea a nadie.
Nadie.
Guiño, guiño a quien quiera pagarnos Max o lo que quieran.
Max,
Max,
si nos
entonces,
estás escuchando.
máximamente agradezco a mi cuñis, que es una princesa espectacular.
Sí, en mi caso, el que sponsorea es mi papá, entonces también gracias a mi papá porque po podemos
Gracias,
tener.
papá, estoy
Gracias, papá, estoy
triunfando.
trofeando. Pero sí, mientras Max nos escuche y dice, vamos a patrocinar, de verdad, gracias a las personas que nos escriben, que nos comentan, porque pues eso nos emociona mucho y nos parece muy divertido cuando vemos televisión todos juntos. Entonces, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by Cats en todas. Y Juli está como.
Juli Uribe V en todas también. Pero igual cuéntenos a ver cuáles son sus hipótesis, de quién es el celular, de quién, o sea, hipótesis, es una pregunta abierta, pensemos en hipótesis.
Sí, por ahora hipótesis y por ahora pues nos pueden comentar en la aplicación de audio donde nos escuchan y también pues en nuestras redes sociales por mensaje directo o haciéndonos la mention que nos encanta. Juli, no siendo más, como siempre, un
Gracias
placer.
a todos. Nos vemos en una semana, por favor. Es lunes, es feriado, tómense los shots de tequila que quieran, pero a los que no tenemos vacaciones y tenemos que trabajar el martes, hidrátense.
No, a todos. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.